bienvenidos a esta nueva iteración del Appcast, la 2.8 beta. El segundo intento, gracias a que nuestro productor slash
a la cables
fail, Raiden se le olvidó prender su micrófono.
Cállate.
Yo soy de CX.
Jair.
Raiden.
Alias el fail. Y
antes Raiden fail.
Raiden fail.
Chimichangas a todos.
Buenas chimichangas.
Va. Y recuerden, antes de empezar, visitar el blog appgtp.blogspot.com. Visitarnos en Facebook, Appcast Signo de Admiración, búsquenos, háganse fans, digan me gusta.
Claro.
Búsquenos también en Twitter, arroba appgtp, o TheCX, Somi Chocolate,
Raiden D.
O Raiden Fail.
Deberíamos de crear esa.
Sí, por.
You suck.
No, you suck.
Whatever.
Y también acuérdense de visitarnos también por iTunes. Si tienen en cualquiera de los iDevices, pueden suscribir a nuestro podcast desde ahí. Búsquenos a Casi Signo de Admiración, el único podcast que reniega de los iProducts.
Claro.
Y recuerden, próximamente nos cambiamos de hogar. ¿Cómo vamos?
Va chido.
Ok. Vamos
en semana.
Vamos en tiempo.
Bueno, conste, para la próxima semana. Está aquí asentado que la próxima semana tendremos un nuevo hogar.
Bueno.
Excelente.
Conste. Ya está. Conste. Ya quedó. Está
ahí grabado. Quedamos.
Y acuérdense también del concurso. Ya en la anterior, nomás tenemos dos comentarios. Al parecer nadie quiere ganar esta tarjeta.
Aparentemente, digo. En fin.
Me puedo quedar con ella. Digo.
Yo sé que tú sí lo
usas. O la revendo, no sé, o hago algo con ella.
No, ya participaron, no se engandallas.
Pero no quieren participar, participen, métanse al blog.
No se
engandallas. Den comentarios, lo que sea.
Den comentarios o me voy a quedar con ella. Y bueno, ya para empezar con nuestro tema ranting random de hoy, ¿de qué estamos platicando?
De Gamma Ray Bill.
Ah, Gamma Ray Bill. Y
los momentos de WTF.
Y el Thor alien con cabeza de caballo.
Que realmente sí. No es Thor, te digo que es Gamma Ray Bill, es otro güey diferente.
Pero puedo usar Mjolnir.
Puede si quisiera, pero tiene el suyo propio, que se supone que es exactamente igual. Pero solo lo puedo usar en la diferencia de Mjolnir que lo puede usar cualquiera.
Eso no es chido. O sea, ¿qué es más chido que Thor?
No, es más chido el del caballo.
Solamente él lo puede usar.
No, o sea, por eso te digo, es más chido que Thor.
Ah, sí.
O sea, el del alien cabeza de caballo, el martillo es más chido.
Pues supone que venció a Thor o algo así para quitar el martillo. Así que supongamos que sí.
Que es una de esta.
Sí, bastante cabrón.
Digo, si Hulk no pudo vencer a Thor, este güey sí.
Uh-huh. Así está.
¿Qué tal? O sea, es una de esta.
Básicamente.
Sí, es que aquí...
Una rietota, digan bien, hombre. ¿Qué tal?
Está bien, pues. Una rieta.
Sí,
aprovecho. Porque aquí el señor Zombie Chocolate estaba viendo una página en UGO.com, creo que es la página, es los 50 momentos WTF en los cómics.
Sí.
Y igual podemos hacer una reseña así rapidita.
Y bueno,
cursoria.
Un momento muy, muy, muy extraño es aquel Capitán América dibujado por Rob Liefeld.
Es que Rob Liefeld.
Ah, me he visto ese. Sí, Capitán América por Rob Liefeld.
Sí, ese donde tiene el
tan extraño.
El pecho como que salido
a un lado y...
Es que como que estuviera el Capitán América 3/4.
Pero no.
Está de lado.
Es en un mundo donde no existen las proporciones.
Sí, como si se le abriera el pecho y se lo hubiera abierto así a la mitad, güey.
Sí, como si fuera una puerta.
Sí.
Como si fuera una puerta y estuviera medio abierta.
La gente que conoce la portada sabe de qué estamos hablando, pero búsquenla. Rob Liefeld, Capitán América, Big Rack.
Sí, es muy extraño.
En Google Images de seguro va a salir.
De hecho,
es muy, muy raro. De hecho, creo que me tocó ver el cómic.
El cómic, en serio.
El de los 90s.
No, Ross Liefeld no debe ser ese No es un artista.
Sí, de hecho, si andan ahí de ociosos, también busquen los momentos, los 50 peores momentos de Ross Liefeld. Y es una colección muy, muy, muy graciosa.
De cómics todos extraños.
Así.
Sí, llenos de pouches.
De hecho,
¿con pantalones llenos de bolsas?
Con pantalones de bolsas, con pies en forma de diamante y sin ninguna clase de anatomía.
De anatomía. Ah, sí. Y tienen músculos sobre los músculos.
Sí, sí, son tan extraños.
De hecho, en esos ¿cómo se llama? En esos momentos de Rob Liefeld, estaba uno donde estaba Cable, así una portada, sosteniendo una pinche pistolota.
Sí.
Y luego, ok, ¿pero cuántos dientes tiene Cable? ¡Un millón! Estaban todos los dientes del mismo tamaño.
Uh-huh.
Y la boca llena de ellos. Bien chiquitos.
Pues claro, es Cable. El puede tener todos los dientes que quiera.
Sí, es el virus tecnoorgánico, le da más dientes, ¿no?
Puede tener todos los dientes que quiera.
Así es.
Después de todo, se supone que es el psíquico más poderoso, ¿no?
Y el hijo Ascani, no sé, chingado.
Tiene un chingo de más, el hijo de Jean Grey. Y...
Ascani son, de hecho. Es.
¿No es el hijo de Jean Grey?
Sí, y Cyclops en un futuro alterno.
En un futuro alterno.
Sí.
Y que es el psíquico más poderoso del universo.
Pero no terminó ser hijo de uno de los clones de Jean Grey.
No sé, el chiste es que es el más poderoso del universo.
Entonces, bueno, no, porque luego salió X-Men. X-Men. Nate Grey.
¿Será? Sí. Según yo, es más poderoso incluso que él.
Pues... No, de hecho no. Él es más poderoso.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Pues
el
chingo de Apocalypse. En Age of Apocalypse.
Pues tú lo dices. No me acuerdo, ¿verdad? No lo suficiente como para dejarte decir.
Sí, de hecho.
Bueno, entonces, estábamos hablando de los momentos más de fuck de los cómics, de Rod Liefeld, de Rob Liefeld, y bueno, y del Thor con cabeza de caballo, como ustedes lo llaman.
Siguiendo el conteo, pues está aquella saga donde este Magneto le quita el adamantio a Wolverine.
Ah, sí.
Ah, ¿qué tiene?
Ah, pues está la de Fatal Attraction Storyline.
Fatal Attraction, que es la precuela, bueno, después la retconearon como la precuela de Onslaught.
Ah, de hecho, sí.
Que precisamente estuvo tan encabronado este güey, el Javier, que le apagó el cerebro y estar en contacto con él con Magneto en el plano astral, algo de su maldad se le escapó y empezó a anidar lo que se convirtió en Onslaught después.
Ah, sí, sí, que Onslaught realmente solamente era una proyección psíquica de los malos sentimientos del profesor, una pendejada.
Así es.
Sí, sí, me acuerdo de esa mamá.
Y luego salió el otro pinche Deus Ex Machina con patas, que es Franklin Richards.
Ah, sí, arreglarlo todo.
Ah,
Franklin Richards, es tan extraño.
Que también es el psíquico más poderoso.
No, es que no es un psíquico. Él es el mutante más poderoso, que no es lo mismo.
¿Quién? ¿Franklin Richards?
Se supone que es el mutante más poderoso.
Ok, pero no es psíquico.
¿Qué no se supone que los psíquicos eran los más poderosos en el universo de los Hombres X?
Usualmente sí, pero en este caso no, porque el poder de Franklin Richards es alterar la realidad a su antojo.
Y es más, me imagino que en esa parte es más poderoso que
el hijo de
De Sue y de...
Ya.
Sí, sí, Franklin Richards puede, si lo desea, alterar la realidad a su antojo, como él quiera.
Y la bruja de Escarlata también, creo.
Pero la bruja le haga tener el peor de que su poder es caótico, sea lo que eso signifique. Mientras que el de Frank Richard es 100% efectivo. Es tan poderoso que supone que todo el tiempo lo tiene, su papá lo tiene como con un campo de compensación para que no se active. Y de todas maneras, de repente, cada vez que a los autores se les ocurre, funciona.
Ok. Te digo, es un Deus Ex Machina.
Básicamente.
Un plot andando.
Es un Deus Ex Machina, básicamente.
Básicamente.
Sí. Observa los plots en 5 minutos, si pudiera.
Así es. Ah, mira, llegó aquí el chat el convaleciente, el Crono. Saludos.
Sí, por cierto.
Saludos a Crono.
Que se recupere ahí en el hospital, anda convaleciente.
Pasando a otro momento, pues el único tipo que pudo, o que fue el primero, ¿cómo se llama? En salir del closet.
¿Quién es? ¿Northstar?
Captain Marvel, Resistation, Replace.
¿Northstar?
Northstar.
Sí, no, fue muy publicitado. Y luego empezaron a salir un chingo, güey.
Ese fue el problema, o sea, que al principio, qué interesante, es un personaje gay. Y después todos eran gays.
Sí, básicamente como los pingüinos.
Era bastante cagante.
hasta que uno se avienta al agua, van todos.
No, lo peor fue, a mí lo que hizo peor fue en el universo Ultimate, donde, por ejemplo, se suponía que ese güey...
Coloso,
y no sé cuántos más eran gays.
Ah, cierto, Coloso también.
Sí. En el universo Ultimate nada más.
Y en el normal también, en Young Avengers,
Spider-Woman.
¿Cómo se llama? Avengers hay un chingo de gays.
Hulkling y...
La mitad de los Young Avengers son gays, según yo.
Hulkling y el otro güey, ¿cómo se llama?
No me acuerdo, pero son
gays. ¿El que es hijo de la Bruja Escarlata?
Sí, son gays.
¿Que se escapó de House of M?
Sí, son gays.
También está...
Y también hay dos viejas que son lesbianas.
Spider-Woman, no me acuerdo que era una.
Young Avengers, según yo.
Ah, ok.
Yo me acuerdo que era Spider-Woman una.
¿Spider-Woman?
Ajá.
¿La hija
de Peter Parker? ¿Spider-Woman?
¿O... No, ¿cuál de todas las
Mujer Araña.
¿Cuál de todas?
La Mujer Araña.
Mujer Araña.
¿Cuál de
mujer
todas?
Mujer Araña. Oh.
Hubo mínimo 3.
Era la que estaba trabajando para esta.
La que tenía poderes de feromonas.
Jessica Drew.
La vieja esta que estaba trabajando para Hydra.
Jessica Drew.
Jessica Drew.
Para Hydra y para S.H.I.E.L.D.
Según yo era B.
¿B?
Sí, era como que tiraba todo porque por lo de feromonas.
Oye, ¿y Mystique no es B?
No sé si cuente.
Pues cuenta porque es mujer, güey.
Pues sí. Entonces es vi, yo creo.
Explicaría muchas cosas.
Sí, en el caso de Jessica Drew se suponía que era por las feromonas, que todo el mundo la quería.
¿Y esa dejaba ¿Quién? Quedar? ¿Jessica Drew?
Sí.
Creo que sí.
Tenía feromonas de araña. Alguna, por alguna razón atractiva a todas las criaturas.
Por alguna razón, sí. Era como Poison Ivy, pero del universo DC.
Digo, pero no, solamente tenía para atracción y no los podía controlar, según yo.
¿Y Poison Ivy sí?
Poison Ivy puede ser unas cosas bien raras con sus feromonas
pues era toxinas voluntad, ¿no?
O lo que sean.
Sí. Bueno, está también pues, la muerte de Superman, que eso igual no lo ahorramos.
Sí, ya.
No se me hace particularmente what the fuck, pero bueno.
Yo creo que más what the fuck es como que...
Es que, Superman.
Es que fue todo el impacto que produjo, porque por ejemplo, aquí en México se reactivó toda la industria del cómic. A mí me tocó ver que cada tres cuadros había una tienda de cómics.
Sí, sí.
Que todo el mundo quería hacer un cómic.
Sí, pues sí, porque se murió Superman.
Ah, básicamente por eso.
O sea, todo el mundo le volteó a ver a los cómics y como que se reactivó ese gusto por los cómics. Ah, hablando de cómics, un rapidito, yo creo que mañana nos damos la vuelta a la Minicon Regio.
Ah, sí.
Que es un evento que se ve interesante, muchos autores locales de cómics y webcómics.
Sí, entre ellos que los de Josh Comics.
Va a estar ahí Josh, va a estar El Mudo, va a estar
Eva Cabrera.
Las chicas de Impawa, van a estar varios comiqueros locales. Somos fans, entonces vamos a ir vamos a ir a ¿cómo se llama? A geekear y a hacerla de fanboy.
Pues sí, igual compramos una playera o algo.
Igual si tenemos oportunidad hacemos un mini especial ahí. Rapidillo nomás para reseñar el evento. Pero está chido y creo, no estoy seguro, que el Faustino and Company no tiene nada que ver ahí.
Ah, sí, de hecho.
No tiene nada que ver porque ese güey no apoya mucho a los
acá. Los cómics.
Deja todos los cómics en general, los de así como que indies. O como lo llames.
Sí, entonces apoyen, porque sí. Necesitamos más eventos de esos.
Será bueno dar la dirección, pero no la tenemos a la mano.
Necesitamos menos Faustino.
Necesitamos eliminar ese cabrón.
Menos Faustino. Sí. Según yo, era ahí por Morelos, ahí por donde estaba el reloj de Plaza Morelos.
Sí, atrás del reloj, es el Bistro Café.
Bistro Café, bueno.
Bistro Café Galería.
¿Saben? Por favor, si pueden, vayan.
Barrio Antiguo, a partir de las 10. A los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar después, pues, sorry.
Fue el sábado pasado.
De hecho, nuestro super escucha From Hell, el Logan, nos había estado diciendo del evento, nada más que se nos había pasado darle más difusión.
Difusión.
Pero bueno,
con menos ahí.
Es gratis, es para una buena causa.
Y hay cómics gratis.
Ahí está, o sea.
Es en celebración del Free Comic Day, así que si se dan la vuelta, hay cómics gratis.
Sí, por favor.
Ah, pues sí, entonces hay que ir.
Bueno, otro momento. Ahí está la pesta. Otro buen momento fue cuando Kirby se fue a DC.
Órale, eso no.
Sí,
eso ya tiene de especial.
Pues más que todo, porque Kirby, ¿en cuántos personajes no trabajó de original de la Marvel?
Pues en todos los grandotes, ¿no?
Básicamente, en toda la estructura de Marvel.
Sí.
Él metió mano, él los diseñó prácticamente. El detalle, pues.
Pero sin embargo, en un momento se le da a Stan Lee el crédito de haberlos creado.
Ah, pues es que el detalle, como trabajaba.
Fue el de la idea.
Sí.
Pero el que hizo todo el diseño del personaje y lo demás, según yo, fue Kirby.
No, sí, yo sé, pero pues nada más digo.
Pues bueno, ya como fue el que se quedó, pues se llevó todo. O sea, ya ni quien le dijera nada.
¿Qué es? Que está relacionado con los nombres aliterativos.
¿Cómo?
Sí, ¿cómo se llama Hulk? Bruce Banner. Bruce Banner, B.B.
Ah, ok.
Ah, ya. Peter Parker.
Peter Parker. Ya.
Ok.
Spider-Man, y siempre terminan con man, es man, es algo man.
¿Algo man? Sí. ¿Hulk?
Hulk es de los poquitos que no.
¿Tony Stark?
Iron Man.
No, pero no es Tony Stark, en serio.
Pero
no.
Según yo, Tony Stark, Iron Man no lo creó, Stan Lee.
¿Stan Lee?
¿Steve Rogers?
¿Capitán América?
Ese sí lo creó, ¿verdad?
Sí.
No, pues no sé.
¿Capitán América Man?
Ah, caray.
Ay, Dios, bueno. Hay que checar bien porque según yo no todos esos los creó él. Algunos ya estaban creados y nada más se los revivió.
Y pues bueno, aquí también. Lo que menciona es que cuando Kirby se enojó con los de Marvel.
Se fue de ese.
Le habló de que, oye, pues yo me voy de Marvel. ¿Qué onda? ¿No quieres que entre ahí? Ah, pues sobres, vente.
Pues cáile, güey.
Cáile.
Pero el vato dijo, no, es que no quiero. Como yo voy a empezar a dibujar y a tener cómics y a limpiar su trabajo, mejor ponme en los que no son top. Y pues estuvo trabajando con las aventuras de Jimmy Olsen.
De Jimmy Olsen.
Sí, las aventuras de Jimmy Olsen.
Y pues bueno, allá pues creó a OMAC.
¿El proyecto OMAC? Órale.
Es de ese güey.
Es
¿quién es ese?
¿De Kirby?
One Man Army Corps, que lo hace poco salió en los de The Brave and the Bold.
Ah, sí.
Salió OMAC. Es cierto.
Que es el güey que tiene la moja.
Sí, me acuerdo de él.
Y pues bueno.
La muerte del Capitán América, que estuvo muy bien.
Pero pues de hecho
estuvo muy mesa, no tuvo el impacto que la de la muerte.
Que por lo menos hubiera querido Marvel, ¿no?
Sí, pues claro que buscaba, o sea.
Querían su muerte de Superman y como comentábamos la otra vez, güey, ya esas madres no tienen el mismo efecto.
No, y de hecho, es cosa de una sola vez en la vida.
Y ya pasó.
Y ya pasó.
Además de que Marvel es muy dado a matar personajes.
Y revivirlos.
Revivirlos, güey.
Sí, es algo que a veces no hace tan seguido. O sea, sí los revive y los mata, pero no es tan común. Normalmente sí, cuando alguien se muera se queda
sobre
muerto.
Sobre todo, lo que yo he visto donde los matan más es en X-Men.
¿En Marvel? Sí.
Cada rato se mueren y vuelven a regresar. Sí, se mueren y vuelven a regresar.
Marvel, el único...
¿Qué?
¿Cómo se llama? El único personaje que realmente mataron fue a la primera novia Peter Parker, que se roba el nombre.
La que nunca revivió.
Gwen Stacy,
sí.
Que fue el único que no ha revivido y que se quedó y...
De hecho,
también está por ahí uno de los asistentes del Doctor Strange, que jamás ha sido revivido.
A pesar de que es el Doctor Strange, o sea.
De que los otros dicen que revive a la gente así como si fuera cualquier cosa.
Sí, sí, déjame, tomo un café y lo revivo.
Ajá, no, sigue muerta. Es un asistente, según yo, del Doctor Strange, okay. Que se murió casi al principio.
Fíjate que yo, Doctor Strange, nunca lo leí, nunca me llamó la atención.
¿Tampoco? No, yo tampoco, yo lo sé eso porque pues tengo un amigo que de repente un día se obsesionó con el Doctor Strange y se puso a bajar todos los cómics. Y a leerlo, si fue de repente que me decía ese tipo de detalles, yo a mí tampoco...
De trivia, sí.
Sí, o sea, porque realmente Doctor Strange era un plot device andando en también. Otros cómics. Según esto, en sus cómics se la pasaba así como que todos los días era... si no era Galactus, era Infinitum. Si no era Infinitum, era la muerte. Si no era la muerte, era Thanos. Si no era Thanos, era el otro Dormammu.
O Dormammu, más, Mephisto.
Ajá, siempre había algún demonio súper ultrapoderoso.
Algunos ya empezaron
y
a sacar...
no peleaba directamente contra
ya
él.
¿Ya empezaron a sacar al diablo como el diablo o le siguen diciendo Mephisto?
Es que está Mephisto y está Dormammu y son los jefes de las dimensiones demoníacas diferentes.
Sí.
Y supone que hay muchas dimensiones demoníacas con diferentes líderes. Okay, todos igual de mamones.
Pero no hay ningún equivalente al infierno judeocristiano tal cual.
No, tampoco hay un equivalente al cielo judeocristiano.
Lo que yo entendía era que Mephisto era el diablo. Pero como no querían poner el diablo, pusieron
es
Mephisto.
Es un diablo.
Ni Lucifer, ni Belcebú, ni
es
lo que
un
sea.
Diablo.
No decían que era el diablo.
No, pues es un diablo. Porque existe un tipo que es el hijo de el Hel.
Blackheart. Blackheart es el hijo de Mephisto.
Blackheart, ¿no? Sí.
Pero es que si se ponen con eso, sería a fuerza tendría que haber un cielo cristiano. Sí. Y si empiezan a tocar esa línea, se arma el grito en el cielo porque, ¿cómo se atreven?
Exactamente. No, sí.
Pues sí, también.
Se supone
pero
que
la onda es que la onda es poner a los malitos y que los buenos les ganen y
no,
eso.
Bueno, ¿no? Pues ya, pero en las líneas alternas de que tienen tanto DC como Marvel, ahí sí pueden hablar de ellos. Básicamente.
De hecho, en DC hay cielo e infierno y eso.
No que yo sepa.
Hay mundos místicos y está el...
Hay mundos místicos.
El Phantom Stranger y el Blue Devil y Sartana.
Se supone por ejemplo, que todos los... que los dioses, todos los dioses griegos existen.
Sí,
y sus contrapartes demoníacas o lo que sean.
Ajá.
Pues déjale todos los poderes de la Mujer Maravilla, que son místicos.
Sí, por ejemplo...
¿De Shazam?
Y en Marvel, pues, está simplemente Thor, Hércules, Loki.
Ajá. Pero es en Marvel. ¿Pero en DC?
En DC.
Shazam se supone que...
Se los da Zeus, ¿no?
No, Shazam...
Se los da Zeus, sí.
Sí, pero Zeus.
Shazam tiene el detalle de que no, que la fuerza de quién sabe quién...
Es la
sabiduría
de...
sabiduría
de Salomón. Hércules, sí. No sé qué.
Sí, es que entre bíblico y griego romano ahí medio raro.
Hay una cosa bien rara.
Sí.
Básicamente es místico.
Es como un Superman místico, ¿no?
Se supone que es un Superman místico. De hecho, si recuerdas, se supone que Superman es débil contra la magia. La magia lo
y Shazam no.
Shazam no, porque él es místico.
Él es místico.
Cuando hay un problema mágico que requiere poder estilo Superman, llaman a Shazam, no a Superman.
Pero el detalle es que es como es un niño, tiene las debilidades de un niño.
Pues sí.
Mentales,
básicamente. O sea, no cuando se convierte, porque gana la sabiduría, la inteligencia y otras cosas de un adulto. Entonces se supone que cuando es Shazam, es completamente diferente. Tiene la personalidad, pero tiene la inteligencia, la sabiduría.
Bueno, lo que está leyendo en Justice, por ejemplo, no. Ajá. Aún convertido, sigue teniendo esas debilidades, pero tenía que ver mucho con la onda de los gusanitos de Brainiac. ¿Sí leíste esa serie? Si no, ya te la spoileé.
No, creo que no.
Ya te la spoileé.
Sí, pero ya me habían spoileado. Supone que son los gusanitos los que controlan la mente y él no lo puede controlar porque su mente es de niño, ¿no?
No, de hecho, así es como lo controla, pero Batman le ayuda a superarlo.
Ah, no me acuerdo.
Es el primero que rescata.
Vale, no me acuerdo muy bien.
Porque era precisamente el guardaespaldas de Luthor.
Oh, a Shazam.
Uh-huh. Interesante. De hecho, tenía a Billy Barton ahí a un lado, como su... Prácticamente su butler ahí.
De hecho, una cosa que me gustó, hablando de Shazam, una cosa que me gustó mucho, si se pueden leer, ahorita que está tal todo lo de Black Knight, de la miniserie de acá de...
¿Brace?
No, la anterior, la Black Knight. Sí. Una de las historias que me gustó más de los superhéroes que no son que de las alternas fue la de ¿cómo se llama? La de güey, el Black Adam.
Ah, Black Adam.
Estuvo muy chida.
Ah, pero fue un one shot, ¿no? Fue
un one shot, fue solamente un volumen, un solo capítulo. Ajá. Pero fue una de las que más me gustó, de las que fueron de otros superhéroes, o sea, como para mostrar qué estaba pasando alrededor. Yo siento que fue de las mejores de esas.
Sí, fíjate, esa historia está muy chida.
No les voy a decir de qué trata porque quiero mejor que la lean.
Sí, no.
Pero está muy chida. Si pueden buscar la de Black Adam durante Black Knight, chequenla. Está muy chida, se me hizo muy chida, sobre todo al final.
Bueno, de hecho no sale Black Adam.
No sale Black Adam.
Sale Black Adam no está muerto.
No.
Sale alguien de sus...
De su pasado.
Sí.
Dejémoslo así.
Sí, no, pero sí está muy bueno.
Sí, me gustó mucho.
Sí, personalmente también me agradó mucho esa historia. Chéquenla. Bueno, sí. De hecho, todo Black Knight está...
Black Knight está bastante chido. O sea, si lo pueden, chéquenlo. O sea,
digo, la mamá esa de los colores, pues a veces está medio jalada, pero sí.
Bastante gay. Pero lo bueno es que incluso ellos lo admiten, porque hay una parte incluso en la que dicen... Creo que esto lo vi en una caricatura de las de los sábados.
Ah, sí.
O sea, como todos están ahí disparando con sus colores.
Con sus colores, sí.
Alguien lo menciona, no se preocupen.
Guy Gardner.
Ajá. Bueno, siguiendo con el conteo, pues está... del World... Ah, cuando el Hombre Araña consigue su traje negro.
¿Por qué What the Fuck tiene What the Fuck eso?
No, creo que se refiere a la edición negra.
Ah, ya, es cierto,
que
sí, cierto.
Que fue la del 9 de septiembre.
La del 11 de septiembre.
¿Cómo que la edición
el 11
negra?
De septiembre.
No, fue la de septiembre. ¿Qué tuvo especial?
Fue esa, bueno, como
fue como un homenaje.
¿Y qué o qué?
Toda la historia giraba alrededor del desastre de las torres y los superhéroes.
Como ya. Estaban ayudando ahí a la gente.
Ajá, o sea, aquí también de por qué no hicieron nada, por qué no lo evitaron.
O sea, ya.
Está interesante el cómic. Más que nada por la circunstancia y la forma en que lo trataron. No dice quién lo escribió, no me acuerdo.
No lo he leído, fíjate.
De hecho lo compré, está interesante.
¿Sí? No sé, durante esa fecha se me hizo que estuvieron muy whiny algunas cosas.
Hay de esperarse, digo.
Sí, pero pues...
No dice quién lo dibujó.
¿O quién escribió el guión?
No dicen nada de los autores.
Bueno, pero sí, está interesante. Digo, no es así, uy, super historia o super deep, pero está interesante.
Ah, pero pues igual tenerlo así como que de colección.
Ajá.
Ok, siguiente,
Ah, sí, cómo no.
¿Qué sigue?
¿Era Green Arrow o quién era?
Green Arrow.
No, era el sidekick. ¿Quién era el sidekick?
No sé, a ver, déjame ver
si... De hecho, sale en Black Snake.
A ver, voy a ver para que lo vea porque no sé.
Speedy. Que es como que el Robin de Green Arrow.
Ah, sí, me acuerdo de ese güey.
Que es de los primeros arcs que tratan sobre la adicción a las drogas.
Ah, sí.
Y de hecho en la portada está el Speedy inyectándose heroína.
Heroína, sí, me acuerdo, o sea, no cualquier cosa.
No cualquier cosa. No era
inhalándola, inyectándose.
O sea, inyectándose.
Sí, está, creo que se ha escuchado al respecto de ese cómic en particular.
Uh-huh. Y es creo que de los 80s, ¿no?
Pues se ve mucho entera. Y luego DC Attacks Joe's Greatest Problem, Drugs.
Oh, es cuando estaba muy fuerte la campaña de Say No to Drugs, la que traía Nancy Reagan.
Sí, pues sí.
La de Just Say No.
Ah, Just Say No.
Que traía Nancy Reagan en los 80s.
Y de hecho sí está Linterna Verde diciéndole, tú que tienes respuesta para todos, ¿qué me dices de esto? Y el otro, oh no, es un junkie.
Gas.
Creo que salió en la parte de Comics with Problems. No sé si han visto ese sitio.
No, creo que no.
No.
son puros cómics así como que de servicio social y de causas sociales y ese rollo.
Algunos, la mayoría son muy malos, pero según yo... Según yo, ese en particular no es tan malo.
De hecho, hay unos como ahora de relaciones interraciales.
Había uno de esos relacionado a eso, no era en ese sitio porque no recuerdo haberlo visto. Pero este Peter Parker, este que estaba siendo presionado por un bully de la escuela a que vieran pornografía.
¡Oh, no!
¡Oh, no!
¡No lo hagas, Peter! ¡No lo hagas! No,
y era una cosa así de que, mira...
El cuerpo de la mujer no debe ser visto por los ojos de un hombre.
No, deja tú eso. Deja tú eso. No debo de tocar nuestro cuerpo de esa manera para sentir placer. Y básicamente...
Me imagino que era respaldado ahí por la derecha... Puta conservadora.
Pues sí, entonces, obviamente, ¿eh? No, y era un pedo eso, o sea, no era tanto que vieras pornografía, era de que te tocaras...
Tocaras de maneras impuras. Ah,
la puedo ver, pero mientras no me toque no hay problema.
Ni que sientas placer.
Porque sentir placer es pecado.
Mientras que no sientas placer, todo no, está bien.
Gracias, yo me quedo con mi Dios, en serio. El estudio lo puede mandar mucho de la chingada, la verdad.
Bueno, what's so civil about war anyway... esto creo que no, eso ya es como que lo pasamos.
Bueno, pero entonces hablando de cómics de ese estilo de servicio social, ¿qué otros recuerdan?
No, bueno, sí que cómics así, what the fuck.
O cualquiera en general.
Yo me acuerdo, alguna vez leí creo que fue en Boing, los cómics estos subversivos, ondas, underground setenteros.
¿Cómo
básicamente
cuál?
Eran cómics alimentados por el ácido y las drogas duras.
Ok.
Por ejemplo, todo lo de Robert Crumb y este rollo.
Lo que son todos extraños.
Sí, o había un bootleg de los de Disney. Que estaba bastante bizarro.
¿En serio?
Donde Mickey salía diciendo groserías y follándose a Minnie. Okay. Así.
No, pues bueno. Chido por ellos.
Estaba muy bizarro.
Chidos por ellos, en serio.
Sí.
Más poder para ti.
Así es.
No, pues bueno.
Pero si recientes así de what the fuck, realmente no... No recuerdo así. Fuera de o sea, cómics ultraviolentos y ese rollo, pues no.
O sea, todo el pedo de lo de ¿de qué? Infinite Crisis. Lo de que, la realidad ha sido cambiada porque Superboy golpea las paredes de la realidad.
Porque está enojado.
Dame. O sea, era qué forma tan tonta.
Pero era Superboy Prime, ¿no?
Superboy Prime porque golpea las paredes de la realidad. Y luego tiene un cómic bien extraño que es todo meta, en el que supone que está Superboy Prime en su propia dimensión, donde es la dimensión Prime. Ajá. En la que todo el otro universo es un cómic.
Son cómics.
Y siempre lo anda leyendo para ver qué es lo que está pasando. Pero todo el mundo sabe que él es Superman Prime y le tienen miedo porque los cómics dicen que le deben tener miedo. Todo meta extraño.
Sí, de hecho sí estaba leyendo. Yo no conocía esa serie hasta que salió precisamente en Black Snight.
Hasta que la leí en Black Snight. Luego la busqué para leerla toda. Está muy extraña, ¿eh?
Sí.
No tiene mucho sentido.
De hecho, le encerraron ahí desde Infinite Crisis.
Sí, desde Infinite Crisis, básicamente.
De hecho, Alex Luthor, que es el hijo de Luthor de... La dimensión, esa dimensión anda con él.
Es claro. Ajá, es el único, es bueno en ese lugar, se supone.
Es bueno, sí.
Bueno, algo acá, así. Siguiendo en el conteo, pues bueno, está The Killing Joke.
The Killing Joke.
Que es una gran historia.
Sí, definitivamente.
Ah, The Killing Joke, ya.
Y básicamente, aquí lo que dicen es que Alan Moore tuvo el tino de mostrar al Joker como realmente es. Uh-huh. Un pinche lunático. Y que aparte sirve para dos cosas de historia. Una, para hacer como que el origen definitivo de quién es el Joker.
Ajá.
El por qué, el cómo y el cuándo.
Uh-huh.
Y aparte que fue la muerte de Batgirl.
¿De quién?
De Batgirl.
No la muerte, sino la...
El personaje.
Ah, del personaje, sí.
De Batgirl, porque pues es cuando se convierte ya luego en oráculo.
Así es, que le rompe la columna.
Dejan paralítica.
Bueno,
la dejan paralítica y de una manera muy, muy, muy gráfica y bastante sádica.
Sí, de hecho.
Y aparte de que, bueno, de hecho, la historia, pues, para los que vieron Dark Knight, la película,
sí.
Se nota la, ¿cómo se dice? La inspiración de esa historia. Oh, qué la chingada.
Es que nuestro compañero aquí, Zombie, no habla muy fuerte y el director aquí de escena... productor, etcétera, etcétera. Dice, acércate al micrófono.
Reading Fail es medio especialito. Pero en fin.
No te escuchas, el problema es que no te escuchas.
Bueno.
Y ya luego tengo que editarlo. Edítalo tú entonces, a ver.
Es para ahorrarse trabajo, ¿entiendes?
O sea, habla más fuerte o edítalo tú. Son las dos opciones.
¿Qué hubo?
En fin, entonces, teníamos...
Chinga tu madre.
Y bueno, básicamente, es esa parte la que menciona por qué se lleva el momento what the fuck esta historia de Alan Moore.
Sí, la verdad está muy buena.
Está muy, muy chida.
Es de leerse varias veces.
Y también, bueno, y ya cómo terminan el detalle de Batman y Joker ahí sentados contándose un chiste. Que también es otro de los tantos teorías, discusiones de que estos dos güeyes son la misma persona, nomás que actúan de diferente manera.
Pues básicamente tomaron decisiones diferentes, ¿no? Tienen circunstancias muy parecidas muy similar, y tienen psicosis muy parecidas, pero tomaron decisiones diferentes.
Contrarias, se podría llamar. Uh-huh.
Pero que básicamente, pues, bueno, yo lo voy muy más a eso, de que pues, son parte de una sola moneda, de una misma moneda.
Pues sí, o sea, dentro del universo de Batman sí son opuestos. Pero son opuestos y son lo mismo. O sea, son personajes que prácticamente están atados o asociados totalmente entre sí.
Ok, bueno, siguiendo, Back When the World Crisis Actually Means Something.
A Crisis on Infinite Earths. Que fue los primeros intentos de arreglar el desmadrito de la
contaminación. El primero, ¿no?
¿Sí? El primero, y el más famoso.
Y el único que estaba más o menos chido.
Sí, pues de hecho de ahí salen varias cosas. La parte, una de tantas fue Black Knight. Uh-huh. Tuvo algo que ver ahí el Anti-Monitor.
El Anti-Monitor, de hecho, sí me acuerdo. Todo el pedo de que la mano y no sé qué, que crea el universo y no sé cuántas mamadas.
Es una mamada. La onda es sí, que ahí tiene que ver y te digo, la historia es de los 80, está muy bueno.
Que si no mal recuerdo, suponía que en algún momento alguien quiso ver el creador del universo y como la vio, la alteró y por eso se crearon todos los universos alternos. Y en ese momento es cuando los vuelven, los ponen a juntar otra vez.
Los están juntando, sí. Ajá. Bueno, de hecho el Antimonito lo está destruyendo.
Lo está destruyendo, pero quieren juntarlos.
Uh-huh. Uh-huh. Más o menos. A Death in the Family, el otro.
Sí, That in the Family, The Robin That the Fanboys Killed. Ajá. Eso tiene un detalle demasiado morboso. Era de que los lectores con sus cartas van a decidir si Robin vive o muere.
Y todo mundo
lo mata. Sí, que lo maten. Que lo maten.
No, pues, bueno.
Y según yo, la historia era, o no, lo que querían los editores era que, okay, la gente lo va a salvar por la chingada.
Sí, no, lo mataron.
Lo mataron.
Y fue de que estaba ya en la última parte, sí, en el último conteo, el Joker con una barra de acero, creo, lo estaba masacrando a golpes.
Sí, sí, sí.
Y luego era de que todos, bueno, ¿qué sigue? ¿Se salva o no se salva? Ajá. Y todos empezaron, sí, que se muera. No, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues, ¿sabes qué? Mejor hacer que este Joker se va y que explota la bodega donde lo tenía.
Y ya.
Y ya, porque ya estaba muy manchado todo lo que estaba haciendo para matarlo.
Ya está muy pasado.
Sí, de que si lo hubieran dejado capaz de que, no, sí, ahora que... Una muerte así como la que le da
Ahora que lo viole, no. Después sí, de que lo viole, que lo haga que viole a su abuelita.
Algo así como Tommy Daly, que prácticamente era lo que querían hacer los fans.
Sí, sí, no, pues sí, todo es slapstick.
Slapstick, gore.
Y que sí, que al final el número de votos fueron 10,000. Pero no sé si son todos para que lo mataran o la votación en total. Pero sí,
mataron. Pero la onda es que decidieron matarlo en lugar de salvarlo.
Ajá, Dick Grayson.
A Dick Grayson.
Era un mal Robin, ¿no? Era aburrido. Creo que la gente lo odiaba por una razón.
Sí, sí.
Por alguna razón.
¿Tú crees?
Yo creo. Sí, me algo así como que mi intuición me lo dice.
Algo te lo dice.
Sí.
Ah, veamos, ¿qué más?
A ver, ¿qué sigue entonces? Mucho silencio.
Espera.
Les digo, es lo que pasa cuando no hay un tema.
Ya intentamos tener un tema y salió peor.
Claro que no funcionó. ¿Sí o no? Que la gente que nos está viendo ahorita y la gente que escucha el podcast el lunes, que nos diga.
Ah, bueno,
¿qué les parece mejor?
El momento
tener mínimo un tema principal y empezar a divagar, o de plano así randomness forever. Pues esperamos sus votos.
Sí, claro. Bueno, cuando se crea Image a partir de puros dibujantes o gente que haya salido de Marvel. Uh-huh. Ah, realmente no. No, o sea,
no le veas lo what the fuck.
No, de hecho no, o sea, y...
Image Comics eran son los güeyes que alguna vez tuvieron a las Tortugas Ninja, ¿no?
Sí.
Sí, alguna vez.
Que tuvieron una de las Tortugas, uno de los muchos tirajes diferentes.
Reencarnaciones, ¿no?
Según sí. Yo, que era la que estaba más basada en la caricatura de los ochentas.
No, la que está basada en la caricatura de los ochentas fue un deal que hicieron con Archie Comics, que de hecho tenía el mismo arte, estaban ahí los otros mutantes.
¿En serio?
Sí, no, y de hecho,
fue los de Image Comics contra con quién estaban basados.
En México llegaron esos de Archie Comics, que lo estaba patrocinando Landa, que venían los anuncios de los juguetes, y la historia era como que era un universo expandido de las caricaturas.
Sí.
De hecho, en ese arco de historia, después de que se va a Shredder y que se queda el Foot Clan acá solo, Rafael toma el liderazgo de ellos. Y por alguna extraña razón, nunca supe exactamente por qué, Rafael era color negro. No tenía ni banditas, no tenía nada, era simplemente color negro.
Era una tortuga negra.
Ajá.
Ahora, ¿y si era Rafael?
Era Rafael, yo compré varios cómics de esos. Porque okay. Yo era un pinche fan.
Eras fans de la tortuga, sí, se nota.
Ok. ¿Era el de la vaca que volaba y que transportó a otras dimensiones?
No. No, todos los que estuve leyendo fueron en Nueva York, ahí salían, digo, los demás mutantes de los juguetes.
Ya sé cuál es el que tú dices. Es el, la famosa tercera temporada que es muy mala.
¿De la caricatura?
No, del cómic.
¿Del cómic?
Sí, o sea, el cómic original de Tortugas Ninja es un cómic acá, sí. Indie completamente.
Blanco y
que
negro.
Que se burlaba, de hecho, de las historias.
Ajá.
Y la primera, pues, tiene una historia así muy sencilla. El dibujo es muy chafa, de hecho.
Sí, sí.
Y la historia no creas que es gran cosa. Si te la historia me recuerda mucho a la al cómic original. A la caricatura más nueva de las Tortugas Ninja, la del 2000 sí. Y algo.
Es más, de hecho...
De hecho, la caricatura esa tiene muchas cosas así que son básicamente copiadas directas de ese cómic.
Donde son como que más balas, se toman más en serio.
Sí, ¿no? Todo es un poco más serio, sí. O sea. Luego, está todo este pedo de supone que hicieron esa segunda temporada, hicieron una segunda temporada todavía del cómic, estos mismos actores. Y en la tercera fue cuando ya estuvieron con un grupo más grande de publicadores, ya tuvieron un publicador en serio. Y tienen que hacer todo como el universo extendido de ese cómic. Hacia el estilo acá de como Marvel y DC tienen todos sus universos extendidos. Y empezó a hacer muchos crossovers y a meter un montón de mamadas extrañas de los otros cómics. Y se supone que se quedó una cosa toda extraña, horrible. Entre esas cosas está eso de que se supone que Rafael se convierte en el nuevo Shredder. Si no mal recuerdo, a uno de ellos le cortan un brazo y se pone un cuarzo de robot. Puras cosas extrañas. El chiste es que fue tan extraño y tan poco querido ese tiraje, que salió una cuarta temporada, oye, de nuevo por los autores, que otra vez la volvieron a sacar por su cuenta, en la que das de cuenta que no toman en cuenta nada lo que pasó ahí.
O sea, das de cuenta, eso nunca pasó.
Eso nunca pasó, sí, olvídalo, por favor. Por favor,
continuidad a la chingada.
Y pues de
fue un error, gracias. Seguimos adelante.
Como dato de trivia, la portada del primer juego de la Super Ninja, el de Nintendo, era la portada fue basado en la primera portada de las Tortugas Ninja. Y de hecho ese mismo arte era el que usaban de promocional ya, bueno, que usaban como promocional de los cómics, que el de las cuatro tortugas, los cuatro con las banditas rojas.
Sí.
Es cierto, el primer juego, el de Nintendo, salían con las banditas rojas.
Y era,
sí,
y era
por estaba, eso. Porque estaba en el cómic.
En el cómic,
pero
en el cómic todos tenían las banditas rojas.
Sí, pero bueno, el arte. Pero el juego era basado en las caricaturas.
Sí, y
el juego
ya eran de colores.
En el juego tenía caricaturas, pero el arte era basado en el cómic.
Sí.
Y está estúpidamente difícil, me acuerdo del juego.
Bien cabrón está ese pinche juego.
Estúpidamente difícil, sobre todo la parte de que ibas nadando.
Ah, sí.
Era imposible pasarlo con toda la vida. Imposible.
¿Qué juego tan más pinche difícil?
Pero sí, chido. De hecho.
O sea, me tomo con una parte en la que tenías que nadar hacia un espacio bien, bien chiquito y había por todos lados las pinches plantas eléctricas. Era imposible.
Siempre me mataban ahí, si me acuerdo.
Era imposible. Incluso si lo pasabas con bien poquita vida y lo que seguía era una madre que daba vueltas que era bien difícil de esquivar. Y te morías.
Te morías.
Sí. A su madre, cómo odié ese juego.
Luego ya después estos güeyes, Eastman y Laird, se separaron.
Sí.
Este, uno es ahorita el que tiene a Heavy Metal.
Sí, sí.
¿Y ese es? Creo que sí. Sí, y luego sí. El otro güey ya siguió con las caricaturas y todo eso, pero...
No, ya esos derechos ya los vendieron.
¿Ya los vendieron?
El último que hicieron fue la película de Turtles Forever.
Turtles Forever.
Que básicamente fue así como que una carta de amor a los fans. Y ¿sabes qué? Que se acabó, ya nunca más va a haber...
Ya jamás va a haber.
Los derechos se los vendieron acá a Nickelodeon, creo, o a una de esas compañías. Entonces ya no los tienen, o sea, ellos.
Ya ellos no
si
están
involucrados. Si ven cualquier otra cosa de las tortugas niños a partir de este momento, seguramente es una cosa prefabricada hecha por las compañías, a ver qué tal sale.
Y que nosotros no tenemos nada que ver ahí.
Ajá, ya no tenemos nada que ver aquí. Mm. Lo último que hicimos nosotros fue
sí, de hecho,
Forever, que sirve como final de la serie nueva. Y como para darle así un poquito de closure a la serie, original.
A todas las series, ¿no?
Ajá, todas las series. Y ahí se acaba.
Sí, de hecho sí fue totalmente para los fans. Sí. Muy chido, sí.
La película está muy chida, o sea, la verdad, si la pueden ver, se la recomiendo mucho.
De hecho, está
muy,
creo que en YouTube.
Muy chingona.
Está muy padre. Vale la pena. Aquí mencionan en el chat, Claudio, que hagamos secciones.
Ah, ya hablamos de eso.
Secciones con temas. Para poder leer a todos los temas toda la semana. Y yo creo que no, Claudio. La verdad, no es.
Hemos dos temas y no estamos tan.
No, no. Lo platicamos, lo intentamos manejar, no funcionamos así.
No, básicamente...
No somos tan versados, sí.
No. No hay ni mucho tiempo, ni mucha organización para ese pedo.
Requiere demasiada edición.
Y también requiere mucha edición, así que... No, descartado.
Digo, el del frisol quedó con madre, güey.
Pero... Sí, pero es cosa de una sola vez.
Fue una sola vez, o sea, fue un pedo editar esa cosa.
Sí. Así que ya no estés llorando y seguimos.
Vaya.
Bueno, en el conteo sigue aquel cómic de colección de Superman y Muhammad Ali.
Ah, sí.
Yo nunca lo he leído, no me interesa leerlo realmente. Pero aquí está, no
es sé. Es una mamada, básicamente.
Me imagino.
No es tan malo como el de como el de Superman contra Terminator.
Probablemente peor.
Okay, sí. Qué loco.
Como los crossovers, me tocó ver los crossovers de Alien contra Predator, Alien contra Terminator, Alien contra Batman.
El único crossover que yo he visto de cómic que me ha gustado Predator. Es el de Jason contra Freddy contra Ash. Nice. Está chido. Pero pues bueno.
Otro. Y Ash patea a trasero, me
imagino. Obviamente. Claro.
Es una continuación directa de la película.
¿De Army of Darkness?
No, de la película de Freddy contra
Freddy Jason. Freddy contra
Jason. Sí. Es Freddy contra Jason contra Ash.
Contra Ash.
Y está chida, de hecho.
Sí, porque creo que Bruce Campbell ya no está para otro Army of Darkness, ¿no?
No, pobrecillo. Ya está viejito.
Ya está viejo.
El güey es chido, pero ya está viejo.
Bueno, luego sigue... Bueno, mencionan toda la historia de de la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Aunque no, si Harrison Ford y Clint Eastwood hacen pendejadas de esas, ¿por qué buscamos, no?
No sé, ¿por qué no? Tú convéncelo a ver.
Bruce,
haz una película.
Do it.
Ok, ahorita.
Bueno, digo, está la historia de la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Ah, cuando sí. Quarterman se folla a...
Pues bueno, es que está todo eso. Mencionan también esta mina.
A Mina.
Ah, se me fue el apellido. Pero la vieja de Drácula. También estaba pues el detalle de cuando Mr. Hyde se pone medieval con el hombre invisible.
Hijo de que pinches está con ganas.
El genocidio cuando cuando mandan a matar a los marcianos.
Ah, sí.
En fin, tiene demasiados momentos de que qué pedo.
Es Alan Moore después de todo.
Sí, y es decir,
no, overrated, si me preguntan, la verdad.
¿Overrated?
A ver, Alan Moore es overrated.
Chingue tu cola.
Tiene cosas buenas.
Pero en general es overrated.
Ni de pedo.
No tanto.
Ni de pedo.
Tiene cosas chidas, pero no todo lo que hace es...
No, no todo lo que hace es chido. Hace cosas muy aburridas.
Por eso es overrated.
No son aburridas, simplemente están demasiado densas.
Son aburridas.
Demasiada referencia, demasiada referencia.
Por eso, pero precisamente por eso son aburridas.
Por eso no son aburridas.
No, claro que sí, güey. Y no por tener muchas referencias lo hace profundo.
O meaningful.
O sesudo, o con sentido, güey. O
sea, no, es por algo que las pone.
Es claro, son chaquetas.
Son chaquetas verbales. Mentales del güey. O sea, tiene cosas chidas, yo lo admito. Se ha hecho cosas muy chidas, pero no todo lo que hace está bien. Y todo lo que hace es realmente chido.
Nope.
O sea, está bastante overrated.
Ni de pedo.
Tanto él como el otro güey, el Miller.
Ah, Miller.
O sea, ambos son chidos y lo que quieras, pero no son así que digas, wow, súper chingones del cómic.
Ahí te va.
Cómics muy buenos.
¿Quién sí sería así súper chingón del cómic?
¿Te acuerdo yo? ¿Me acuerdo a mí? Nadie, todos tienen sus pedos.
¿Ni Hirohiko ahora aquí?
Hirohiko aquí me gusta mucho cómo dibuja y tiene sus cosas bien raras, pero incluso él tiene sus pedos, al grado de que sus cómics son muy extraños. Sus así bromas es. Todas acá.
Te digo, extrañas. Yo de plano no puedo, como mencioné otras veces, no lo puedo pasar por su estilo. Demasiado ochentero.
Es no. extraño, te digo. No, y es cosa de algunas personas, ¿sabes?
En fin, quedamos. Recapítulo. Alan Moore es Dios en la Tierra, básicamente.
Hasta que
sí, el que diga lo con.
Overrated.
Ya lo
overrated.
Hemos discutido, güey. Cuando pusimos en los primeros episodios, overrated. Cuando discutimos sobre sus cómics, sobre
ustedes
las traducciones.
Gusta, yo estaba hablando de la historia de.
¿De qué?
De la Liga de los Colores Extraordinarios.
Ah,
sí. Y el señor
sí.
Fail.
Yo solamente digo que Alan Moore en general, o sea, es overrated.
Que está overrated.
O sea, decir que una cosa es de Alan Moore no es sinónimo de
que, no es sinónimo que esté buena.
De que esté buena.
Pero sí va a estar mejor que muchas de las que. De las,
va a estar
las,
mucho mejor que, sí. Que la que les da un desconocido, porque mínimo ya sabes qué esperar, porque es más o menos conocido. Ya sabes, ya sabes que estás esperando algo muy denso que puede no tener significado.
O inclusive de conocidos que no valen queso.
Ajá, exactamente. ¿Sí? O sea, como por ejemplo, Liefeld.
¿A huevo?
Lo de One More Day sí es una mamada.
Sí. Oh, sí.
Ay, la mamada de One More Day. No me hagan empezar con eso, en serio.
No, no.
Como odio a ese pendejo de Quesada. Lo odio tanto.
Créanme que no eres el único que lo odia.
De hecho, la mejor cachetada, la mejor cachetada de todas fue los cómics del periódico de Spider-Man.
Ah, caray, eso no lo vi.
¿Qué fue?
Supone cuando fue lo del One More Day, supone que todo lo que iba a estar relacionado a Spider-Man iba a ser a partir de One More Day.
Ajá.
Ok, empezaron la historia tanto también los del periódico.
Sí.
Los cómics del periódico. Uh-huh. También a continuar esa historia.
Ok.
De repente un día dijeron, ¿saben qué? Ni huevos. ¿No vamos a ir con nuestra continuidad normal?
Sí.
De una línea a otra. Estaba Peter Parker se despierta y sigue su día como había sido antes de One More Day.
Ok.
Así fue básicamente huevos, Quesada. Nosotros nos vamos por nuestro lado.
Huevos.
Sí, pues sí, es que fue una mamada eso de One More Day. O sea, no puedo reiterarlo lo suficiente.
Y de ahí nació algo que.
Y bueno, ahí sale Mephisto, güey.
Ay, pinche Mephisto.
Y bueno, y ahí también estaba leyendo un artículo a propósito de eso, que le decía que ya, por favor, de una vez por todas, ya, maten a la tía May.
Por favor.
Ya, es demasiado necesario ese señor ya en esta altura del partido.
Ajá.
Ya, exactamente.
Ya se murió el tío Ben, mátenla ella también.
Sí, o sea, mátenla ella también.
Déjenla descansar.
Déjenla descansar. Su
esposo. Sí, o sea, ya ahí nomás está, pues, chingando historias.
El tío Ben tampoco nunca revivió, según yo.
Ah, también.
Es de los sí, otros, pero
que...
no.
Sí, pero es que ahí es lo que hace al superhéroe, o sea, ¿por qué empieza a ser
la tragedia?
Ajá.
Y luego te quieren pintar que la otra vieja, la novia que también está muerta.
Gwen Stacy.
Gwen Stacy también es parte de todo el background importante de
esta. Ah, vez. Sí. Dicen que sí es muy importante, pero espera.
Ajá.
Porque fue su primer casualty.
Su primero y creo que del.
Su primero que él, o sea, que él conocía.
Y nunca más ha vuelto a suceder, ¿o sí?
Creo que sí.
¿Quién se la ha muerto?
No sé, no soy tan fan de Spider-Man, no, pero sé, o sea, que...
Según yo, creo que nadie es importante. Pues hubiera sonado más.
Puro colateral.
Sí, puro colateral, o sea, siempre muertos, o sea, son las peleas superiores que esperabas, pero pues,
Pues sí, ¿verdad? A ver, aquí mencionan en el chat que pudiéramos hacer rotativos. O sea, una semana tecnología, una semana cómics, una semana anime, una semana película.
No, es porque este güey no sabe nada de anime ni de manga y no le interesa.
Exactamente, no me interesa. Es
entonces, cuando hablamos de anime y manga, usualmente es en un episodio y...
Y se queda callado.
Se queda callado usualmente.
Sí.
Haciendo caras.
Básicamente, hace caras.
Sí. Luego me considero...
Pone a rezar a su dios o algo así.
Alan Moore. Un mantra.
Sí, de hecho, el otro día hice eso y empezó a llover al otro día. No me acuerdo cuánta gente murió por...
Como cuando sale Alan Moore en Los Simpsons.
A Los Simpsons.
Ah, el señor Alan Moore me firma ese cómic de los ¿qué era? ¿De los Watchmen bebés? Ve de vacaciones.
Por vacaciones.
¡Oh! ¡Alan Moore destruye! ¡Oh, no! ¡Alan Moore se le controla! ¡Rápido, alguien, ayúdenos! ¡Mira, Alan Moore, tienes que calmarte! ¡Mira, la pequeña Lulu! ¡Ah, pequeña Lulu! Ya se calma.
Bueno, acá...
Sí, también lo mencionaste esa vez.
Momentos...
Sí, me gusta decirlo.
Otros momentos, what the fuck. Bueno, fue cuando iban a sacar la película de Watchmen.
¿La infilmable?
la infilmable película de Watchmen que
y salió, que sí la pudieron filmar.
Que sí, precisamente estaba leyendo en Crack, ahorita que estábamos hablando de
Crack,
que gastaron 12 millones de dólares en modelar y animar y todo lo demás al Doctor Manhattan.
Incluyendo su costa verde azul que colgaba.
Gastaron 12 millones,
en
hacer que su
pene azul,
que su riata se moviera natural, güey.
Interesante. Ok, bien por ellos.
Y el güey este dijo, no es modelada a la mía, de hecho pedí que la hicieran más grande. Y curiosamente en el cómic sale dos veces, nada más.
Sí, de
la riata azul.
Ajá, sí. En la película todo el tiempo está aquí, güey.
Sí, de hecho.
Y luego la ves en IMAX y está
enorme. Sí. Ocupa toda la pantalla. Pues como les costó 8 millones de dólares, o sea, tenían que mostrarla. Sí.
No mames.
Nunca salió una rata con tecnología tan perfectamente.
Bueno, aquí dicen, entonces que no preguntemos, que no volvamos a preguntar que sí, ¿cómo le hacemos?
Aquí el señor Carlos que andaba de quejoso.
Yo que quise hacerlo esto democrático y aquí mis cormudions que ñe, no ponía mañé.
Sí, de hecho.
Cállate. Jódanse.
Cállate.
Huevos. Bueno, este otro momento, no, a lo mejor no tanto what the fuck, pero que sí dio mucho de qué hablar, fue Preacher. Bueno, ya la última parte de la historia, pues está, no sé, yo Preacher no puedo decir nada malo de ella, me gusta demasiado esa historia.
Por ahí lo dijeron muy bien, Ennis es un enfermo.
¿Cómo?
Ennis es un enfermo.
Sí, de hecho. De hecho.
No la he leído. Está malito.
De no, la pues. Está Crossed, está The Boys, está. Ah, pues no sé, tiene un chingo de cosas muy, muy, muy extrañas. Gore. Pero bueno, Preacher para mí es la historia perfecta de este Ennis. Así de simple. Tiene de todo. Ah, no sé, me gusta mucho. No puedo decir nada, mejor me quedo callado.
Está bien, hazlo.
Bueno, whatever.
¿Ustedes van a hablar algo de eso?
No, realmente no lo he leído, no me interesa mucho.
No, tienes que checarlo, está muy bueno. Easy Comics contra el gobierno, las dos historias de ¿cómo se llama? Eerie,
Tales from the Crypt. Todos los cómics de terror.
Cincuenteros.
¿Que por qué fue contra el gobierno o qué?
Lo que porque pasa es de
la
que
censura.
Llegaron a ser demasiado gráficos.
Ahí salió el Comic Code.
Ay, me choca ese pinche Comic Code.
Porque es que estaban bien hardcore, güey.
Uh-huh. ¿Eso qué?
Bien, o sea, cañón.
No, es que eran dos detalles. Los güeyes tenían demasiada libertad en Easy, que luego se convirtió en DC. Uh-huh. Y eran demasiado gráficos. Y el detalle era de que en ese momento el único mercado para los cómics eran los niños. Entonces empezaron de que no, es que son demasiado gráficos para los niños.
Ahí,
no de
ahora sí que won't anybody think of the children, ¿no?
Ajá.
Pero la verdad, las portadas estaban con madre.
Pero son mamadas, o sea,
pero pues bien,
no,
bien.
No eran para niños, era obviamente no eran para niños.
Pero eran cómics y más en ese entonces era, si son comiquitas, son para niños. Pero para qué vas, para niños vas a ver a una mona descuartizada metida en un refrigerador.
Nice. Sí.
Ah, pues de hecho el
nice.
Girl in a Fridge.
Así es.
Ah, bueno, en fin. Pinche Comic Cult.
Bueno, siguiendo.
Siempre que hablan del cómic me acuerdo mucho de la Mujer Maravilla.
¿De qué?
Porque cómo la reescribieron. De que era así la superheroína acá, Mujer Maravilla con bondage. ¿La
hicieron adicta al bondage o qué?
La convirtieron en una detective que se ve artes marciales.
¿En serio, no?
Hubo un tío, o sea, primero fue la primera Mujer
Maravilla. Pues yo es la Mujer Maravilla, así que como que tipo Periquita, ¿cómo se llama la otra? Uno de los cómics de los 40 o de los 30.
No me acuerdo.
¿No? Donde salía, siempre salía amarrada de alguna forma, ¿no? Siempre andaba, con el bondage y todo lo que daba.
Ah, bueno, es que esa era la primera, o sea, la primera Mujer sí. Maravilla realmente tenía poderes y su única debilidad era que un hombre la amarrara. Y siempre, obviamente, porque era un cómic, tenía que amarrarla a alguien para que pudiera...
¡Ah! Así, ya, es cierto.
Ajá. Pues llegó un punto en el que, con todo este pedo del cómico, la reescribieron. Ajá. Y la nueva Mujer Maravilla era simplemente una policía...
Con...
Una detectiva humana, común y corriente, que estudiaba artes marciales.
Nada más, no tenía...
O sea, su gran maravilla.
Ningún no background poderes, místico, nada, divino, nada.
Al grado de que muchos fans y fans, mujeres fans de los cómics, le escribieron a los escritores de que, oye, qué pedo, o sea, tenías una superheroína que era chida y que era mujer, y bueno, me convierto en esta pinche vieja que lo único que sabe es artes marciales. Bueno, no con esas palabras, obviamente, pero claro. Estoy parafraseando un poco.
No sé.
No, pero sí me acuerdo ese detalle de cómo la amarraban así de que...
Siempre
la
y siempre y... se le decía, ¡oh,
sigue siendo un punto débil, se supone. Si la amarran con su propio lazo, pierde sus poderes.
Pierde sus poderes. Pero para que la amarres con su propio lazo.
Pero para que la amarres con su propio lazo está cabrón, digo. No por nada es la hija de Atena. Uh-huh. La diosa de la sabiduría de la guerra.
Así es.
Bueno, siguiendo aquí el conteo...
¿Qué es este? La ¿qué boda sobrina del... o ahijada de Afrodita también, ¿no?
Ya, Afrodita la tiene... Todos los dioses así... O sea, la tienen como que en su mira. Ajá. Porque es una fuerza de cambio en el mundo. Incluyendo los dioses malvados. O sea, muchas veces Hades la ha querido traer a su lado. Más de una ocasión.
¿Para qué la quiere? Ya tiene Perséfone.
Pero no a su lado llevársela al infierno, sino ajá, ponerla de su lado para que...
Que esté de su lado.
Ajá.
Contra Zeus.
Contra el universo en
general. O el universo.
Ajá. Creo que Zeus casi no sale con ella, o sea, es más lo que es la triada de Atena, Afrodita y Hades. Creo que a veces mencionan un poco acá...
Apolo, Artemisa...
Sí, los mencionan, pero no salen tan seguido. O sea, los más importantes son esos tres, normalmente.
De hecho, ahorita que estoy jugando God of War, estoy así como que repasando todo el panteón
Bueno, God of War está bastante acá... pintado de colores.
Ah, claro, pues o sea, sí. no respetan nada, pero
sí,
te digo, mínimo, los nombran y se parecen bastante, digo, sí, salen sí. Todos los héroes, salen todos los semidioses, todos los dioses.
¿Sale Hércules en
sale en el 3.
Creo sí,
en yo el, tengo el juego del 3, no. Pero sí me contaron que la pelea contra Hércules es de las más gore.
¿Más
que...
cabrones? Ah, ajá, ¿más gore? Ajá. Es que el gore en el 3 está con madre.
Pues, el gore en high definition, o sea.
Para empezar, el intro que esté peleando contra Poseidón.
Sí.
Está de no mames.
Así es.
Y pues bueno,
se supone que mata a todos los dioses ya.
Prácticamente dicen, ¿no? Acaba con todo el panteón griego.
Incluyendo Atena, que es la que está a su lado.
Así es.
Pues es que no tiene lo traiciona en el 2.
En el 2 no traiciona.
Ahora
y no se va del lado de los titanes. Y luego los traiciona a los titanes y también se los chinga.
Sí, o sea, todo mundo lo chinga, o sea, sí. Lo tienen como para todo mundo lo chinga, entonces va a matar a todo mundo.
Básicamente.
Ah, bueno, en fin.
El fantasma de Esparta. Es todavía más badass que Leonidas.
Sí.
Bueno, si ustedes lo dicen.
Pero no dice, ¡this is Sparta!
Ok. Al menos no fue tan malo como la película esta de Meet the Spartans.
Ah, no mames. ¿Viste película? Esa madre, güey? Sí.
¿La viste?
La vi en la televisión un día. ¿Por qué? Mala.
Eres valiente.
¿Por qué lo haces,
neta? Solamente vi un pedacito y me di cuenta lo mala que era.
Fuera de Scary Movie, todas las whatever movies ya no las he visto. No me he atrevido a verlas.
Yo ni siquiera vi Scary Movie.
Creo que la única
Scary Movie es buena.
Creo que además de Scary Movie, la única otra que he visto es la de Date Movie.
Las que traen los hermanos Wayans, nada más la 1 y a lo mucho la 2. La 3 es una... No.
La 3 es la
que hizo... Ya los hermanos Zucker, ¿no? Se metieron sí. En el Zucker. La 3 está chida, la que sale Charlie Sheen.
La 3 está chida, sí. La 4 está del asco. La 5 también.
¿Hay 5?
Sí, ¿no?
No, según yo no sé 4, güey.
Ay, güey. No,
no sé.
Donde sale el Dr. Phil, donde sale Chuck, donde sale...
Sí, están muy malas todas. Incluyendo la de Super Hero, la de no sé qué.
Epic todas movie. Las que son whatever movie, güey, están sí. Cada vez peor, güey. Cada vez se toman menos menos el tiempo de escribir una historia coherente, güey. Se dedica nada más como que a referencias pendejas, güey.
Ajá.
Chistes escatológicos y sexuales, güey.
Ajá.
Y pinches actuaciones de cartón, güey. Y viejas más tetonas metas, mejor, güey. Y ya. Ese fue el pex. Y creo que hasta aquí le vamos dejando. Digo, hablamos básicamente de cómics como la vez pasada.
Ajá. Pero ahorita nos metimos mucho más en cómics.
Bueno, por el artículo aquí que prácticamente lo diseccionamos, espero ponerlo en el flavor del post mínimo.
Ok.
Para que tengan un poquito de contexto.
De contexto.
Y
o sea, podemos ser más seguido, mira, encontrar un artículo interesante y diseccionarlo.
No se me hace...
Pues mira, ahorita nos ayudó. Ya vemos luego qué hacemos.
Básicamente eso fue una muleta, güey, para no tener mucha imaginación, güey.
Ah, está bien, mira, digo. No podemos ser maravillosos todo el tiempo.
Yo esta semana pasé
chinga. No sé ustedes, jalando. Pero yo sí.
Calla.
Yo sí puedo ser maravilloso todo el tiempo.
No, no es cierto.
Sí, sí es cierto. Y lo saben.
No, no es cierto.
Bueno, en fin, ya. Yo creo que ya que la cortamos.
Yo creo que sí, esto fue todo por esta iteración del Upcast.
Quédense al After.
Quédense al After los que andan por ahí y los que no comenten, acuérdense. Se pueden ganar una tarjeta iTunes. Yo soy DCX.
Yair.
Raiden.
Y hasta la que sigue.
Adiós.
Que sigue. Adiós. Buenas chingas.